Abuelo materno, don Jesús Concepción Yáñez, que vivió en las soledades de Selma y Maguideras,
Radio de Relatos,
donde su nombre se hizo piedra, montes, paso del río y después silencio.
Nacional Santa Rosa, el aire nuestro de cada día.
En la mañana de Nacional, Rebeldes sin Cauce.
Bien, Facu. Bueno, nos vamos a meter ahora con un tema que por ahí, en contraste, digamos, con el vértigo que está teniendo la economía nacional en este momento, el libro de pases abiertos de los cambios de ministros, pareciera como no trasuntar, ¿no? Como que es algo que no debería llamar la atención y, sin embargo, es nodal, estructural y además va a condicionar, digamos, las decisiones que se puedan tomar en política económica doméstica. Y estamos hablando de las moratorias previsionales y estamos hablando de también qué es lo que se va a poner en discusión en los nuevos proyectos de ley que se presenten. Y para eso vamos a hablar en este momento con Luciana Bilbao. Ella es integrante del Centro de Economía Política Argentina, no solamente porque ha estudiado el tema, sino porque ha sacado conclusiones en relación con esto que nos ayudan un poco a entender de qué se trata. Buen día, Luciana. Bienvenida a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buen día a vos. Bueno, vamos a empezar a conversar de menor a mayor, entendiendo de a poquito, para una audiencia general, cuando hablamos de reforma previsional, ¿qué términos tendríamos que poner en esa ecuación para empezar a entender de lo que estamos hablando?
Sí, a ver, por un lado, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo está el sistema previsional en cantidad de aportes y contribuciones? Esas personas, ¿cuántos son los años de cantidad, cuántos son los años de aportes que tienen? ¿Sí? Ver si estamos en un sistema previsional donde la mayoría de la población llega con los años de aporte o no llega, digamos, el estado de situación de eso es muy importante. Y también ver la sustentabilidad del sistema, digamos, también un estado de situación de cómo está eso en este momento. Y para contextualizar un poco, digamos, porque está la discusión hoy en día de la moratoria, ¿sí? Es porque el 23 de julio venció la moratoria que teníamos, donde se permitía tanto a hombres como mujeres comprar una cantidad de años de aporte, ¿sí? Cuando yo digo comprar, me estoy refiriendo a, bueno, yo estuve en el mercado activo, ¿sí? En el trabajo formal, cantidad de años, pero que no llego a los 30 años. Entonces, ese excedente que me falta para llegar a los 30 años, yo tengo que tener la posibilidad de comprarlos y que lo podía hacer mediante esta moratoria, ¿sí? El 23 de julio venció, entonces el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar esta moratoria hasta tanto se... ¿Ahora se escucha?
Sí, estamos escuchando totalmente.
Hasta tanto se designe una nueva ley, ¿sí? Recordemos que está debatiéndose, ya había tenido media sanción, un nuevo proyecto de moratoria, ¿sí? Que prevé correr la fecha de corte, porque actualmente, digamos, si bien prorrogar la medida fue una decisión correcta, ¿sí? Porque si no se queda un bache temporal ahí en el medio, entre el 23 de julio y entre que se acepte un nuevo proyecto de moratoria, ¿sí? Pero lo que tiene el nuevo proyecto que está por tratarse es que corre la fecha de año de corte. ¿Sí? Anteriormente la fecha de corte estaba en 2003 y esto lo que corre es la fecha de corte a 2008. Fundamental porque si no, en los hombres, por ejemplo, te quedaban 12 años que vos tenías que tener aportes en el empleo formal y 7 años para las mujeres. ¿Sí? Es decir, vos solamente con la moratoria no te podrías llegar a una jubilación, que estamos hablando además cuando es jubilación por moratoria de la jubilación mínima, ¿sí? Eso también es importante aclarar. Entonces, bueno, para analizar también este proyecto, nosotros decíamos, bueno, ¿cuántas son las personas que hay hoy en día, si este estado de situación que yo te describía, cuántas son las personas en edad de jubilarse y en qué condiciones están?
Claro.
¿Sí? Bueno, tenemos 1.500.000 personas en edad de jubilarse, ¿sí?
Sí.
Y si analizamos hacia adentro, y además la diferenciación entre qué es lo que pasa con las mujeres y qué es lo que pasa con los hombres. En ese análisis también encontramos lo que es una brecha previsional, ¿sí? Vemos que la situación de las mujeres no es la misma que la de los hombres, y esto también tiene que ver con las consecuencias del mercado laboral y las brechas que hay de género en el mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Que también se trasladan a esto, a lo previsional, porque tiene que ver en tu vida, ¿sí?, cómo fue tu empleo activo. Las mujeres tienen más tasa de informalidad, tienen menores tasas de ingreso, por lo tanto, esa brecha también impacta luego, cuando yo estoy en la edad de jubilatoria, cuántos son los años de aporte que yo voy a tener. Uh-huh. Bueno, y analizando 1.500.000 personas, si miramos cuántas mujeres entre 55 y 59 años tienen entre 25 y 27 años de aporte, son aquellas que en estos dos años serían las próximas a jubilarse, ¿sí? Tenemos que solo un 6,66% tienen entre 25 y 27 años de aporte.
Claro.
O sea, nada, estamos hablando de que un 6,66% de las mujeres en edad de jubilarse podrían hacerlo sin una moratoria, uh-huh, mientras que el 46,14% no cuenta con ningún aporte. O sea, estamos hablando de un 46% que no tiene aporte, que sin una moratoria no podría jubilarse, ¿sí?
Bien, ahí quisiera hacer un paréntesis para entender un poco más el tema de la diferencia entre una ley de moratoria y una ley previsional. ¿Qué puntos de encuentro y de alejamiento tienen esas dos cosas?
A ver, ¿sí?, la ley de moratoria lo que plantea simplemente es esto, digamos, que aquellos trabajadores activos que tuvieron una vida activa en el empleo formal o informal, uh-huh, ¿sí? Los informales no van a tener años de aporte, los formales pueden ser que vos tengas mitad de tu vida en el empleo formal, mitad no, entonces no llegues a la totalidad. Entonces, la ley de moratoria simplemente viene a subsanar esos conflictos que vos tuviste, ¿sí?, uh-huh, en tu vida activa, uh-huh, en tu vida laboral. Entonces, que la seguridad social, digamos, nuevamente no te puede dejar apartado. Si nosotros estamos hablando en la Argentina de que tenemos tasas de informalidad en el empleo de alrededor del 30 o el 35%, depende del periodo histórico que tenemos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si yo no saco una ley de moratoria, te estoy condicionando nuevamente, ¿sí?, lo que ya sufriste en tu vida activa, no poder jubilarte por cuestiones macroeconómicas, ¿sí?, de crisis, que como crisis causaron el desempleo y eso llevó a que la población no tenga una vida activa en la formalidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la ley de moratoria lo que me prevé es, bueno, ¿cuántos años de aporte puedo comprar? ¿Sí?
Bien, bien. Y en términos
una reforma del sistema previsional ya plantea en, bueno, ¿cómo va a ser la sustentabilidad del sistema? ¿Cómo va a ser la ley de cómo va a ser la movilidad de esa actualización de jubilaciones? ¿Qué tipo de jubilaciones vamos a tener? ¿Si vamos a tener de privilegios? ¿Si vamos a tener regímenes especiales? ¿Sí? En cuanto a la sustentabilidad del sistema, ¿cómo se va a financiar el sistema de aportes y contribuciones para luego que va a ser la caja, sí, que posibilita el desembolso de esas jubilaciones? Uh-huh. Entonces, la moratoria simplemente es una ley que viene a subsanar para darte la posibilidad de jubilarte.
Ahora, ¿sí?, Luciana, si seguimos avanzando en una discusión sobre la ley de moratoria, más allá de que se prorrogue, más allá de que se extienda y se amplíe, y no llevamos al centro de la discusión la ley de previsión social, ¿hasta dónde tolera el sistema seguir metiendo gente a un sistema previsional que tiene que ser solventado por los activos?
No, a ver, la sustentabilidad del sistema por lo general es un discurso de cierta ortodoxia, ¿sí?, o uh-huh, de cierta posición al gobierno, donde te dicen, bueno, el sistema previsional no está siendo sustentable, ¿sí? Entonces, con una moratoria lo que yo estoy haciendo es que se vuelva menos sustentable. Pero si uno analiza los datos, o sea, este argumento no es así,
bien,
¿sí? Porque si uno analiza los periodos en donde hubo moratoria, ¿sí?, por ejemplo, la moratoria del 2015, que aumentó en un porcentaje muy grande la cantidad de personas jubiladas,
sí,
eso también mejoró la cobertura en el gasto previsional de aportes y contribuciones. Entonces, a ver, no va de la mano que si yo estoy poniendo una moratoria que me aumenta la cantidad de personas jubiladas, eso me va a quebrar la sustentabilidad del sistema, porque de hecho los datos muestran lo contrario, ¿sí?
Esos
de hecho,
datos,
por ejemplo, cuando ha caído la sustentabilidad del sistema, sí, han sido en crisis económicas, ¿sí? Entre 2015 y 2019 cayó un 50%, en la pandemia cayó un 37% la sustentabilidad del sistema.
Está bien.
Entonces, no tiene que ver con la cantidad de jubilados y jubiladas, sino que tiene que ver con el mercado laboral en Argentina, ¿sí? Porque en definitiva quienes se están portando al sistema son aquellos trabajadores y trabajadoras que están en el empleo formal, ¿sí? Porque no son más que las contribuciones y aportes patronales que se hacen al sistema, uh-huh, la mayoría del financiamiento del sistema de la seguridad social, ¿sí?
Mencionabas, espérame, Luciana, mencionabas recién que las personas jubiladas redistribuyen hacia adentro del sistema por retención de aportes, etcétera. ¿Lo podés explicar más en lenguaje llano como para que una audiencia general comprenda esto que estamos tratando de desmitificar, ¿no? Que más ingresos al sistema previsional no implica desequilibrio.
Sí, a ver, en realidad quienes aportan son los trabajadores activos, uh-huh, ¿sí? No los jubilados. Los trabajadores activos, sí, cuando están en una relación formal, hacen aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Por ejemplo, cualquier persona que agarre su recibo de sueldo, ¿sí?, va a ver que tiene ciertos descuentos, jubilación 11%, tienen una ley que aportan 3%. Bueno, esos aportes van directamente a financiar la sustentabilidad del sistema, ¿sí? Van a financiar el sistema de seguridad social. Con eso se forma la caja, ¿sí? También con aportes de algunos impuestos, como el IVA. Pero con ese total se va conformando lo que es la caja del sistema de seguridad social y desde ahí se hacen, bueno, después las diferentes transferencias que hay dentro del sistema de seguridad social. Entonces, tiene que ver en cómo esté el mercado laboral, ¿sí?
Claro.
Si nosotros tenemos un mercado laboral con grandes porcentajes de formalidad, esos aportes y contribuciones que están aportando esos trabajadores y trabajadoras activos hacen que incremente esta caja del sistema previsional. Ahora, cuando vos estás en periodos de crisis, donde crece la tasa de informalidad, ¿sí?, uh-huh, o donde crecen las tasas de desempleo, vos todo ese crecimiento de desempleo, ¿sí?, o crecimiento de tasa de informalidad, son personas que te están dejando de aportar al sistema, ¿sí? Y por eso la caja empieza a caer y el sistema se vuelve menos sustentable, ¿sí?, porque tengo menos trabajadores aportando.
Claro, entonces vuelvo otra vez a la pregunta inicial, ¿cómo hacemos para justamente argumentar que la prórroga previsional, la moratoria la prórroga de la moratoria es efectivamente saludable para el sistema?
Y mira, con un punto como esto, o sea, si analizamos datos históricos, ¿sí? En los años donde hubo una moratoria, efectivamente hubo un mejoramiento de la sustentabilidad del sistema. Sí, bien. Demostró eso. ¿Por qué? Porque estábamos en condiciones de mercado de empleo mejores, sí, que en periodos de crisis donde cayó. Entonces, nosotros tenemos indicadores donde estamos diciendo que el desempleo bajó, sí, que la cantidad de puestos de trabajo aumentó, sí, que la capacidad instalada viene aumentando. Sí, estamos teniendo, es verdad, un problema de ingresos y por ahí hasta puede ser el debate, sí. Uh-huh. Pero, la movilidad, el haber jubilatorio, sí, es el básico, y va en condiciones también porque va atado al índice de inflación y a la variación de salarios. Entonces, tiene en proporción, digamos, lo que aumenta por los trabajadores en aportes es lo que va a aumentar la jubilación también en proporción, ¿no? Porque esta fórmula mixta. Uh-huh. Entonces, es simplemente esto, mirar qué es lo que pasa con el mercado laboral y analizar datos históricos, ¿sí? Con eso ya se refuta este argumento de la oposición de que una nueva moratoria no hace sustentable al sistema.
Uh-huh. ¿Qué análisis haces de los mismos datos que ustedes recaban con respecto al sector privado, sector público y autónomos en cuanto a estar en condiciones reales de poder jubilarse, ¿no? Los aportes tienen discontinuidades en los tres sectores y es llamativo ver que en el sector público alcanza el 36%. Esto, a ver, ¿qué nos estaría indicando del empleador en este caso, del sector público?
Sí, a ver, estos porcentajes que yo te nombraba antes, que son que una de cada 10 mujeres nada más y 3 de cada 10 varones son los que estarían con más de 20 años de aportes en posibilidad de jubilarse, sí, o eventualmente posibilidad de jubilarse, se traslada a cada sector del empleo formal de diferentes formas. Por ejemplo, el empleo público tiene un 36% y es el que un 36% de aquellas personas entre 25 y 27 años de aporte, ¿sí?
Sí.
Es el que más tiene personas en condiciones de jubilarse. Ahora, si miramos, por ejemplo, el sector privado, tiene un 17,86%, ¿sí? Sí. Ahora, si miramos, por ejemplo, casas particulares, estamos hablando de un 0,10%. O sea, el personal de aporte de casas particulares sin una jubilación, o sea, estoy diciendo que nada más que 96 mujeres se podrían jubilar.
Uh-huh. ¿Y esto está más relacionado, sí, con una cuestión de cultura tributaria o tiene que ver también con poca fiscalización o seguimiento de parte de los organismos de contralor? ¿A qué lo...?
Sí, tiene que ver con, nuevamente, como te decía, las tasas de informalidad. Sí, en el sector privado tenemos tasas de informalidad mayor. En el aporte con casas particulares también, recordemos que la ley de casas particulares es bastante nueva, ¿sí? No tiene tantos años, entonces también tiene que ver cómo esas mujeres, desde cuándo accedieron al empleo formal, ¿sí? Y tuvieron aporte de jubilaciones, si no siempre se encontraron excluidas en el empleo informal, como también lo puede ser el monotributo social o el monotributo, que son figuras nuevas, que vinieron a darle cierta formalidad al empleo de esos trabajadores, ¿no? Tiene que ver con la condición macroeconómica del país, y también con la fiscalización, sobre todo al sector privado, de aquellos trabajadores que quizás sí están trabajando y están en negro, ¿no?
Uh-huh. Pensando por ahí, bueno, ahora estamos en medio de este vértigo, es impensable por ahí discutir la ley de previsión social, pero en términos, y haciendo un poco reconocimiento de este diagnóstico que ven ustedes, la informalidad cada vez más creciente, la precarización, digamos, actores públicos generadores de empleo que no están empezando a motorizar, digamos, la ley de previsión en términos de discusión macro general, ¿por dónde tendría que ir?
¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta?
La ley de previsión, pensando un poquito en dejar de lado la ley de moratoria, ¿no? Que es seguir prorrogando, pero que en definitiva no va al nudo, que es discutir el mercado del empleo, ¿no? No tanto el de previsión, sino el mercado del empleo. En términos ya de considerandos de una ley posible de previsión, ¿por dónde tendrían que ir los argumentos de esa ley de reforma de fondo?
No, a ver, la reforma previsional no la plantea, a veces es un planteamiento que surge porque el Fondo Monetario Internacional te está diciendo, bueno, dame una ley previsional más sustentable, ¿sí?
Sí.
Pero en realidad lo que ellos ponen de fondo, porque tenemos datos históricos que así lo demuestran, es, bueno, no queremos regímenes especiales en las jubilaciones, no queremos moratorias. Entonces, a ver, la discusión está entre qué quiere imponernos el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Si me preguntás a mí, no estoy de acuerdo con recortar jubilaciones, con recortar moratorias, con recortar regímenes especiales, ¿sí?
Uh-huh.
Sí, podemos pensar que tenemos una fórmula de movilidad que, si bien se reformó, sí, porque si nosotros siguiéramos con la movilidad que había impuesto Mauricio Macri, sí, los datos dan que la jubilación sería aún menor, y nosotros estamos hablando de un aporte mínimo, sí, una jubilación mínima que de ingresos muy bajos, sí. Uh-huh. Si uno hasta lo compara con la canasta básica, estamos muy por debajo. Entonces, si bien se está hablando de la sustentabilidad del sistema, digamos, con datos, yo te estoy diciendo, bueno, mira, o sea, en realidad no es así, y tampoco estoy de acuerdo con que tengamos que salir a recortar la cantidad de jubilados o la forma o el monto de esas jubilaciones para quienes tienen, no sé, regímenes especiales o no los tienen.
Uh-huh. Ahora, Luciana, ¿te parece anacrónico el tema de que se vuelva a plantear la posibilidad de volver a un sistema de reparto similar al de AFJP?
Sí, a ver, ya se demostró que eso no funciona, ¿sí? Que hubo una gran, en los periodos donde hubo las AFJP, hubo una gran concentración del sistema, de aquellas, digamos, aseguradoras que concentraron la mayor caja de jubilaciones, donde se empezó a hacer una competencia de mercado y los únicos que salieron perdiendo fueron los jubilados, ¿sí? Y las únicas que salieron ganando fueron esas pocas aseguradoras que lograron concentrar el mercado. Entonces, o sea, lo más justo es tener un sistema previsional solidario, ¿sí?, que lo administre el Estado y que pueda hacer una mejor redistribución de esos ingresos para que sea más la cantidad de jubilados y que no sea la brecha más grande de ingresos, ¿sí?, sino que podamos tener más jubilados y que no sea tan grande la brecha de ingresos.
Y en este sentido, el proyecto que, digamos, que se prorroga, que vencía el 23 de julio, ¿qué considerandos tiene o qué líneas trabaja para ir en pos de eso que estás marcando, digamos? ¿Es solamente extender los plazos temporales o hay también dentro de ese proyecto de ley elementos como para pensar que se puede solidificar el sistema de solidario de reparto?
No, a ver, lo que se prorrogó el 23 de julio es simplemente prorrogar la moratoria, la, ¿sí?, que aquellas personas pueden seguir accediendo a la moratoria y comprar años de aporte. Ahora, el otro proyecto que hay en Cámara, ¿sí?, para discutirse, que corre la fecha de corte, tiene, por un lado, sí, una moratoria para aquellas personas que ya están en edad de jubilar, si lo que necesitan es salir a comprar años de aporte ahora, pero también tiene un plan de pago para aquellos trabajadores activos que tengan años en el sistema, digamos, sin aportar, pero que vos ya sabes que no vas a llegar a tu edad jubilatoria en el empleo formal y que cuando llegues a esa edad vas a necesitar años de aporte. Entonces, poder anticipadamente ir aportando mediante un plan de pagos esos años que te faltan. Porque también recordemos que acá no se le está regalando nada a nadie. Claro, ¿sí? En una moratoria vos estás pagando tus años de aporte, ¿sí? No es que te dejan jubilarse sin aportar, ¿sí? Es una moratoria de pagos. Yo estoy pagando mis años de aporte, los estoy comprando. Pero el proyecto de ley que está en Cámara, es importantísimo esto que cree otra unidad de valor, que es este plan de pago para los trabajadores activos, ¿sí? Fundamental para los trabajadores, ¿por qué? Porque después pasa que llegan a la edad de jubilarse y dependen de si hay una moratoria o si no hay una moratoria.
Claro, ¿sí? Tal cual.
Dependen del periodo histórico en el que estemos. Entonces, es fundamental este punto que crea este proyecto de ley.
Y digo, haciendo futurología barata, digamos, en el caso de la discusión por el salario universal, ¿podría llegar a haber algún enroque con una ley de previsión? Es decir, que aquellos ciudadanos, ciudadanas argentinas que tienen garantizado un ingreso mínimo puedan ya ir teniendo esos descuentos para la previsión.
La verdad es que eso no te lo podría decir. Sí, vamos a tener que esperar si avanza o no avanza la discusión del salario universal y cómo está pensado, si está pensado como una asignación, sí, o como un salario en el que va a tener descuento.
Luciana Bilbao, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Vamos empezando de a poquito a entender cosas que, bueno, no son de ahora, pero que son estructurales, son las que nos van a permitir pensar a mediano plazo, ¿no? El día de mañana, sobre todo un mercado de trabajo, aportes, descuentos, cajas. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Un abrazo grande. Bueno, ella era Luciana Bilbao, integrante del Centro de Economía Política Argentina, llevándonos algunas conclusiones, datos específicos que hizo este centro de estudios.